Este es el tema de la semana.
¡Vuelve el perro arrepentido! ¡Con su mirada en la izquierda! ¡Con el hocico partido! ¡Con el cabo entre las piernas!
Radiografía.
Pues bueno, este es el latinroll.com. Bienvenidos. Quiero agradecer mucho que hayáis podido venir antes de cerrar el año. Y también, bueno, felicitaros por esta gran colección de canciones. Está muy bonito este soleado. Voy a saludar a las damas primero. Así que, Esther, bienvenida a Latinroll, que nunca te había tenido invitada.
Muchas gracias.
Y ahora voy a saludar, probablemente, yo estaba haciendo mis cálculos. Probablemente eres la persona que más he entrevistado en la vida, Juanma Latorre.
Tengo el récord de Latin Roll, yo creo.
Creo que tienes el récord porque el otro día
tienes que mirar a ver las crónicas.
Sí, el otro día que hicimos la última entrevista Vetusta antes del break, hablaba y decía que Alvarey, pero es que yo después me puse a ver y claro, a ti te hice otras entrevistas en las que hubo alguna en México, uh-huh, en un Vive Latino. Sí. Bueno, si nos podemos asumir, ha pasado mucha agua debajo de ese puente. Y ahora con este soleado, yo quería empezar hablando un poco de cómo fueron escritas estas canciones y después hablar un poco de cómo fueron ya ejecutadas y grabadas, porque tengo varias preguntas como en las dos direcciones, ¿no? Uh-huh. Empezamos hablando de cómo fueron escritas y cómo os habéis juntado, o sea, cómo fue ese proceso de encuentro musical, literario, cómo se dio todo eso.
Bueno, pues empezó con una apuesta de un amigo nuestro que nos dijo que si éramos capaces de hacer una reversionar, bueno, más bien fue una cosa más a ti, ¿no? Como reversionar una canción, una versión que ya había hecho en un disco anterior, de La Hipena, que es como aquí muy, muy potente, una copla de toda la vida, sí, que yo había reversionado por pop, y le dijeron, ¿y si la remezclas por electrónica? Y aquí se vino arriba mi amigo, la hizo, hizo una cosa muy chula, muy bonita, y nos gustó un montón a los dos, entonces esa fue como el camino, la vía que encontramos para arrancar.
Esa fue como la primera semilla, pero... Y a partir de ahí, ¿tú ya tenías canciones escritas y se las enseñaste a Juanma? ¿O?
Sí, fue ahí una conversación que no recordamos ni muy bien cuándo, porque nos hemos cruzado muchas veces en conciertos, pues yo he ido a muchos de Vetusta, él ha venido a otros de muchas bandas en las que he tocado yo, y entre una conversación y otra ahí surgió. Y sí, yo ya tenía canciones escritas, Juanma también se vino ahí al camino de tratar de escribir de otra manera, como ir por una vía un poco más popular, que le había descubierto hacía relativamente poco, sin abandonar nunca como esta facción de canciones, de pop, que en realidad es lo que somos.
Qué bueno como ha descrito ese camino, Esther, sobre Juanma, porque yo creo que se junta con lo que yo le quería preguntar. A mí me da la sensación que a partir de la deriva, diría a partir de puntos suspensivos, algo cambia y viene mismo sitio, distinto lugar, que me parece un discazo absoluto, no solo por las aventuras que viví con esas canciones y junto a vosotros, sino por cómo fue hecho, ¿no? El sonido, y yo creo que ahí tú te encuentras con el Juanma productor. O sea, me da la sensación que gracias a ese disco tú entras en una escala diferente de cómo trabajar el sonido, de cómo manejar las cosas, de cómo acoplarlas. Y después viene Cable a Tierra y entonces entra lo de La Raíz, ¿no? Que es como el complemento absoluto, que es lo que se ve ahora aquí. O sea, yo estaba escuchando el otro día que se cumplieron 7 años de la publicación de Mismo Sitio, Distinto Lugar, y uno escucha las guitarras, los procesos de la batería, que a mí me vuelven loco de cómo fueron grabadas, y a mí me da la sensación que todo eso está reflejado en este álbum, porque después, si uno se pone a ver todo el trabajo que en el que tuviste que haber hecho con Campi o sin Campi, porque Cable a Tierra fue un disco casi que hecho en cada una de las casas, y tú tuviste que preproducir muchos beats, me da la sensación que eso se nota un montón en esta colección de canciones. Entonces, sé si me equivoco de cómo, de este timeline que acabo de explicar.
La verdad que aciertas hasta, pero con una precisión milimétrica, podríamos decir, porque realmente Puntos Suspensivos, que fue una canción que junto a Profetas de la Mañana fue como un epílogo de La Deriva, de Vetusta Morla, ya en el final del proceso de composición de La Deriva, tanto Guille como yo empezamos a interesarnos por otras cosas. Llevábamos ya... pues no sé cuánto llevaríamos en aquel momento de carrera, pero igual 15 años ya de banda, Sí. Y por lo menos 6 o 7 de actividad profesional, y nos empezaba a interesar otra cosa, a meter la mano en la cocina, ¿no? de la producción, a entender, empezábamos por fin a entender el estudio y las herramientas de manipulación sonora pues como algo creativo, ¿no? Como algo con lo que también haces las canciones. Hasta entonces realmente no lo teníamos integrado así, y la verdad que me llama mucho la atención que hayas elegido esa canción en concreto, porque es que verdaderamente fue ahí con esa canción y con otras que quedaron fuera de la deriva y que nunca vieron la luz, que empezamos a meter las manos en la masa y en la cocina. Y luego efectivamente pues vino Mismo Exististe en Tu Lugar, Cable a Tierra lo aceleró porque lo tuvimos que hacer en casa, y luego pues también la suerte de haber trabajado en otros proyectos como productor. De hecho te diré, mira, la primera vez que Esther y yo estuvimos juntos en un estudio fue en el primer disco que yo produje, que fue Fuego Artificial de Jacobo Serra. Y ella cantó en ese álbum.
Claro, pero también, claro, ahí tenemos que añadir una cosa más, y son las bandas sonoras. O sea, yo entiendo que cuando hacéis lo de la hija, la reina de las cucharas, sí. Y todo eso, que aparecían hasta unas cucharas ampliadas, o trabaja unas cucharas intervenidas para hacer algo como instrumento de percusión, ahí claramente también hay un proceso brutal de cómo ir perfilando todo eso. Pero claro, ya se pone uno a escuchar después todo el proceso de tambores. Yo también creo que es sobre todo en los patrones rítmicos que se nota un montón. No sé si tú tomaste muchas decisiones, aunque se notan mucho en este disco, pero el Cable a Tierra también, en Finisterre, entre los sintes y los layers de percusiones y los panderos cuadrados, trillados y todo eso, eso se nota un montón incluso en este disco. O sea, y también con los coros, ¿no? Si ya nos ponemos a hilar más fino, la Sombra de Mi Reja es una canción donde tienes esa casi esa colección, ese collage de copla.
Hay de todo ahí se junta
hay muchas cosas.
Si este disco fuera colombiano, y también eso también me interesa un montón de lo que tú has hecho en este álbum y los últimos años en la exploración de la música de raíz española, porque eso no, casi que nadie se ha preocupado por hacerlo y está muy chulo, sobre todo del interior. Si este disco fuera colombiano, yo le llamaría Sancocho.
Sancocho, claro, ¿no? Sancocho, claro.
Pues sí. Bueno, en este caso se llama Soleado, pero es eso también, ¿no? Tiene esa exploración tan brutal de ay, no nos quedamos con el flamenco o con la rumba o con lo puramente andaluz, sino que te metiste al Albacete, te fuiste por allá, no sé dónde.
Bueno, hemos pisado muchos charcos. Toda la parte de los coros, además, ha sido Esther quien lo ha trabajado más, porque tiene una capacidad increíble para generar texturas apilando capas de voces. Y yo creo que vuelves a dar en la diana en esta canción, porque justamente ahí lo que hay es un duelo norte-sur, que entendemos nosotros que es donde está el chiste de la canción, ¿no? Tienes a las gallegas, a Lilainas, que son unas pandereteiras, cantareiras, que vinieron con Vetusta en la gira de Cable a Tierra, y fue como las conocimos. Y ellas ponen la parte más norteña, pero luego ellas hacen como un coro griego, podemos decir, con esa canción de corro, y la voz solista que les va contestando tiene un marcado acento andaluz, que es la de Esther, que además hemos jugado con eso.
Sí, precisamente. Sí, era la idea. Era, digamos, si una señoras del norte cantan una canción, la misma canción, la misma idea o la misma esencia o el mismo corazón lo recibe la otra mujer y le cuenta, y lo cuenta desde su punto de vista, ¿no?
Eso está bien. A mí me encantó en esa canción específicamente como ese punto de, yo lo notaba más casi que como no solo una conversación, sino casi como una confrontación dialéctica, ¿no?
Como ya sí, ahí. O como un juego más bien. Yo lo siento como un juego, como que te dan el testigo. Te dan el testigo y tú reinterpretas. Y te vuelven a devolver el testigo, y es un juego en el que vamos soltando nos vamos contando cosas, ¿no?
Que eso pasa en muchas formas de canción popular de todas partes del mundo, ¿no? Que los cantantes se van como tirando y dando el testigo con los versos. Sí. Una manera de escribir muy de canción popular.
Total, o sea, el vallenato más tradicional, claro, de antes de Escalona era un poco eso mismo, o no sé cómo será en los mariachis pistoleros, pero también un poco de y ahí volvemos a lo de la raíz, y me parece muy interesante eso, porque es que, a ver, no digo nadie, pero preocuparse por que alguien joven, enérgico, después de trabajar con un montón de electrónica que se podría centrar en otras cosas, se meta en esos charcos, como dice Juanma, en esos ríos, en esos sonidos, en esas profundidades. Es muy interesante porque sale algo muy fresco, muy nuevo, pero que además guarda la tradición, ¿no?
Yo creo que hay mucha gente ahora en España siguiendo un camino similar a este, ¿no? Y es, a nosotros nos parece que es bonito que esto se esté dando, ¿no? Esta es la propuesta nuestra de Soleado, que está hecha muy desde el pop, porque es verdad que nosotros somos cancionistas de pop y entonces pues no estamos renovando lo tradicional, sino que estamos renovando nuestro pop metiendo en él lo tradicional.
Sí,
lo que ocurre es que, claro, en el proceso también se revitaliza lo tradicional, ¿no? Porque adquiere nuevas formas, porque de repente le puede hablar a mucha gente de una manera que no sería relevante si tuviera la forma tradicional pura, ¿no? Porque pertenece a un contexto rural o porque pertenece a un contexto geográfico muy determinado, ¿no? Entonces, el usar eso como espíritu, como herramienta, como color para hacer canciones de pop, yo creo que lo convierte en, pues en un proceso que tiene muchísimas, muchísimas ventajas. Por el lado pop te refresca, porque los panderos cuadrados y las coplas tiradas de unos a otros puede ser de toda la vida, pero para nosotros es nuevo, ¿no? Es distinto, ¿no? Pero al mismo tiempo también es una labor de investigación que te mete en, pues, enterarte de cómo se cantaba, de cuándo se cantaba, de qué instrumentos se utilizaban. Y luego, para terminar, es una alquimia sonora, claro, porque hay electrónica ahí. No parece tanto, ¿eh? No, yo el otro día escuchando disco digo, pues no suena tan como tan electrónico, pero luego te pones como a desmenuzarlo y hay
Hay muchísimo. Mucho proceso. Yo creo que más que electrónica en estado puro, es más proceso del sonido tradicional para filtrarlo por la electrónica, que eso ha sido parte del trabajo de investigación que hemos hecho.
Pues cuando George Harrison y los Beatles se fueron en Rubber Soul para la India, tú no tuviste que irte tan lejos, simplemente te quedaste por acá más cerca.
Me fui al Albacete.
Sí. Esther, bueno, hay muchas que casi la mitad son tuyas.
Sí,
porque yo estaba viendo ahí como la de cómo nos cuentas esas historias. Por ejemplo, Pido Perdón es una canción que me llamó mucho la atención desde que la escuché, en su estribillo y como en la forma en la que está escrita. No sé, hablemos de cómo nacieron esas canciones y después cómo fueron transformándose en el proceso hasta conseguir el resultado que hay hoy publicado, ¿no?
A ver, Pido Perdón fue una de las últimas que llegó aquí al disco y nació ahí un poco como un juego. O sea, una cosa que hemos utilizado mucho y que también tiene mucho que ver con la música popular son los juegos de palabras y son los refranes. Entonces habla, no sé si en tu tierra se dice, lo de eso de cuando el río suena, agua lleva.
Sí, sí, sí.
Y el enemigo que huye, puente de plata. Pues de eso va un poco Pido Perdón, ¿sabes? Es un juego de palabra continuo de pido perdón por un montón de cosas, pero tiene si tú quieres, kilo de ironía. Entonces lo puedes leer desde un lado muy naif, en el que una persona se está disculpando. Al final esto es una canción de amor a la amistad, de tratar de no juzgar o de dejar ir a esa persona que no es para ti en ese momento. Sí. Y tiene muchísimo que ver con ese refranero, con esa tradición que también forma parte y es parte de nuestra riqueza. Lo mismo que estábamos hablando antes de la riqueza musical, también la riqueza lingüística forma parte como de nuestro acervo y forma parte de nuestra cultura. Y es muy refrescante porque te da muchísimo juego, muchos caminos. Y exactamente lo mismo que los sonidos de un pandero cuadrado que te puedan dar aro o caja y te puedan reproducir una batería, exactamente para la prosa, para lo que tú estás contando, hay mil formas de decirlo. Pero las mil formas de decirlo son, para mí, son importantes, creo que para Juanma también. O sea, lo que estás diciendo, no solo lo que estás diciendo, sino cómo lo estás diciendo. Y a través, eso también es un juego de palabras continuo. Entonces, pido perdón, porque puedes pedir perdón por mil cosas y todo lo puedes leer desde el otro punto de vista y decir, va, pura ironía. Es como, venga, enemigo que huye, puente de plata, hasta luego.
¿Y utilizaste eso en la mayoría de las canciones o fueron mecanismos diferentes que llegaron a
Pues sí, hay de todo. Yo creo que ese ha sido juego, la de Tu sombra en mi reja que hizo Juanma, iba más por ese duelo que decíamos norte-sur, la de Tengo yo un ángel, es una canción, un homenaje a pues el amor a la familia, ¿no? Y a una persona querida que falleció, mi abuelita que estuvo mala de Alzheimer, y va dedicada a ella. No sé, son como distintos caminos, pero al final todos hablan. Al final nos ha quedado un disco que decimos, siempre decimos que tal vez el hilo conductor sea el amor, porque al final lo único que importa son las personas, sea el amor a la pareja, sea amor a los amigos, a la familia, y ese es como el hilo.
Hay una persona ahí que me pareció muy curioso ver, porque yo lo conocí hace muchísimo tiempo por otras razones de la vida, y después empecé a ver su nombre presente en muchas producciones musicales, y Pau me parece que es una persona que también se ha disparado y como que ha empezado a profundizar sobre un montón de la producción musical últimamente. ¿De dónde lo habéis sacado? ¿Cómo lo habéis elegido el trabajo? Además que estuvo bueno que haber delegado un poco en otra persona, porque si Juanma hubiera seguido dándole vueltas a todo, pues probablemente se hubiera vuelto loco, porque no hubieran terminado nunca las canciones. Lo que ayuda a un productor es justamente, ¿no?, a que eso se acabe, o sea, es decir, sí, abandonar las canciones, como dicen muchos autores.
Sí, también una nueva perspectiva le da más gasolina a las canciones para seguir siendo transformadas. Yo, por mi parte, sentía que lo que habíamos hecho ya nosotros con las maquetas era en buena medida producir el álbum, porque los arreglos estaban hechos, estaba enfocado, pero ahí faltaba algo importante. O sea, no podía quedarse así, y nosotros ya le habíamos dado todas las vueltas que podíamos darles, que tenía que verlo a alguien desde fuera. Y ese alguien ha sido Pau, y ha sido una maravilla trabajar con él. Por muchísimas razones. Lo primero, porque tiene muchísima sensibilidad. Es curioso como toda la gente que ha trabajado en este proyecto, tanto la parte visual como la producción, como la gente que está ahora tocando con nosotros en vivo, todos ellos son artistas, no son que sean especialistas en un campo en particular, en el caso de Pau, el diseño de sonido, así, no, ellos tienen su proyecto artístico, su discurso artístico, y lo han traído, esa manera de ver el mundo y la música, la han traído a Soleado, y eso pues nos hace sentir muy, muy privilegiados. A Pau le conocí yo ya hace un montón, haciendo el disco de Grooves, y desde entonces enamoradísimo de él, la verdad. Es una maravilla de persona, y de artista, y de productor.
Sí, la verdad es que se nota un montón su aporte, y creo que sí ayuda a que trascienda todo muchísimo más. Ahora hablabas de cómo se transforma esto ya en la puesta en escena en directo, ¿no? Vais a tocar ahora en la Sala Galileo, y espero que empiecen a ver como más fechas, más bolos. ¿Cómo es ese? Me imagino que esto es como un ensamble, ¿no? Bueno, tú ya estás acostumbrado a diferentes tipos de formatos, con orquestas desde orquestas de barrio hasta cosas muchísimo más complejas. Pero, ¿cómo es este ensamble ahora? ¿Cómo es Soleado en directo?
Pues ahora somos 5 personas, aquí este señor y yo, y contamos con Iván Mellén, que es quien hizo las percus del disco también. Digamos que Iván fue el traductor de todo el trabajo de preproducción que habíamos hecho, tradujo a todo su universo él es como un explorador del sonido tradicional, y trabaja muchísimo con un montón de instrumentos, súper curioso, de ahí que también haya muchos objetos, que luego, si queréis, hablamos de eso. Pau lo que hizo fue traducir esos sonidos, procesar esos sonidos y filtrarlos por electrónica, que al final los dos hicieron un gran juego ahí en el disco. Y ahora en directo contamos con Iván en la percu tradicional, tenemos a Sera Espeñate, que es la encargada de la percu electrónica, hace algunos sintes y canta, y Pau Vega, que toca también todos los sintes, teclados y canta. Entonces son personas, como te decía, Juanma, que aportan muchísimo, porque los tres tienen digamos que los tres tienen un proyecto personal, los tres son artistas, y digamos que han se han venido a compartir con nosotros un rato, y la verdad es que no podemos estar más satisfechos, suena espectacular. Así que nada, encantados de que el 12 venga todo lo que quiera.
hay otra pregunta que me parece, bueno, cuando le di play a esa canción me quedé como, pero esto de dónde salió, sobre todo conociendo al autor, ¿no? ¿De dónde sacaste la bachata o de dónde se te salió el bachatero que llevas dentro? Porque no me imaginaba más, no sé, un dembow. Te veía por otro lado más reggaetonero con cadenas de oro, pero no en una bachata. Entonces me sorprendió mucho ese track, ¿no?
Bueno, yo es verdad que, o sea, la bachata y aledaños no es un género del que esté muy cercano desde el punto de vista, digamos, estético, pero sí es un género que me llama mucho la atención desde el punto de vista narrativo. Me parecen unos grandísimos historiones los que se cuentan y la manera de contar, ¿no? La manera tan intensa de contar las cosas, y eso es lo que me llamaba mucho la atención. Y entonces nos propusimos un juego que es hacer una bachata con los más o menos los típicos arreglos que tiene una bachata, pero hacerlos con instrumentos tradicionales de la península ibérica. Por eso decimos que hemos inventado un género que es la bachata ibérica. Es una cosa, es un crossover. Es un crossover. Pues, por ejemplo, en vez de la güira, pues son unas. Hacen unas conchas gallegas que se frotan así. El bongó es como un pandero, creo que es asturiano. Entonces, pues todos esos instrumentos de la bachata hacen más o menos el tipo de rítmicas y de arreglos que se pudiera hacer en una canción de bachata tradicional, pero claro, suena otra cosa, completamente distinta.
Qué locura, pero luego también tiene algo muy chulo que es que te puedas dar el gusto de como guitarrista tocar eso. Porque,
claro, sí, porque he dicho que la bachata no era un género que estuviera cerca estéticamente si sacamos las guitarras. Me encantan las guitarras de la bachata. Claro. Me flipan.
Es como un cáliz. Sí, es que tiene. A ver, tocarlo bien debe ser muy difícil. Yo, como que más o menos toco algo, ni me lo plantearía. Pero tú que tocas bastante bien y tienes como tu buen grupcito y puedes tocar de alguna manera, pues bueno, debe.
Me lo inventé un poco, pero está bien. No, no importa que se sepa.
Está como ahí entre el calipso, no sé, el reggae. Es interesante.
Sí, también. Es muy interesante. La manera de entender la guitarra eléctrica en la bachata es muy interesante, bueno, o acústica, porque muchas veces agarran una guitarra acústica y la meten por pedales, también lo hacen mucho eso, pero claro. Eso también suena así también a veces.
Claro, hace un momento Esther hablaba de esos bueno, casi que juguetes que estáis procesando y convirtiéndolos en instrumentos. Esto también me parece muy interesante. Ahora hablabas de esa especie de conchas que se frotaban. ¿Cómo ha sido esa creación de instrumentos? Son como instrumentos virtuales, pero, o sea, procesando cosas muy análogas como eso, ¿no? O sea, no solo un pandero o no solo una pandereta o un tipo de tambor que ya existía, sino... Ya lo hablábamos con las cucharas de la banda sonora, pero en este caso son conchas. ¿O qué más hay por ahí?
Tenemos un scratch en una funda de pandero, en una funda de plástico. Wow. Con la uña.
Con la uña, sí.
Y queda.
Bueno, tenemos sartenes.
Tenemos sartenes.
Tenemos llaves.
Tenemos una.
Una bandeja.
La montaña de cajas.
La montaña de cajas.
Tenemos, bueno, abanicos a tu
abanicos por un tubo, sí.
Sí,
sí. La verdad que nos parece una idea como bonita, ¿no? De usar cualquier cosa que tengas a mano, porque de hecho es algo que está en la música tradicional, en realidad yo creo en la música tradicional de todo el mundo, ¿no? Está en el origen mismo de los instrumentos en la mayoría de ocasiones. Entonces es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? La idea de que cualquier cosa puede ser un instrumento y cualquier cosa te sirve para acompañarte, porque pone a la música en un plano doméstico que yo creo que igual se perdió un poquito, por lo menos en la música que nosotros hemos mamado. No así, por ejemplo, Esther, que ha vivido la música tradicional de una forma más familiar, más cercana, en casa. Están acostumbrados a en casa sacar los instrumentos, cantar, acompañar las reuniones familiares. Yo no he vivido todo eso. Y me da mucha envidia. Y me llama mucho la atención que puedas coger la sartén de freír los huevos y a darle con una cuchara y con eso haces la canción, ¿no? Me parece como magia, ¿no? Por eso está bonito para mí tenerlo en el disco, sí.
Es muy interesante eso porque también si uno se pone a pensarlo desde, no sé, desde el blues o cuando apareció el blues en Estados Unidos, incluso con la música tradicional de Latinoamérica, pues es que es eso, los campesinos utilizaban cualquier cosa, ¿no?
Claro, si al final todo es una excusa para compartir un rato y como hablar de lo bueno o de lo malo de la vida. Entonces, eso al final es un círculo de personas que están compartiendo, lo mismo como compartes una conversación, compartes una canción. Y si lo más normal es que si tú te animas estés acompañándote, pues no sé, con los nudillos en la mesa o tocando cualquier cacharro, con una cuchara, un vaso o lo que quiera que sea, estás acompañando y disfrutando del momento.
Con mecheros,
con lo que sea.
¿Hacia dónde creéis que va a llegar todo esto? Es verdad que, a ver, no sé, no creo que se quede en una anécdota de 11 tracks. O sea, yo creo que esto puede tener más vidas y le veo que puede tener muchísimo potencial. Pero ya os lo habéis planteado, o sea, ¿cómo veis a Soleado en, es que, no sé, en un año o en dos? ¿Qué puede pasar?
Yo creo que nosotros hemos llegado ya a una edad física y musical en la que no nos viene bien mirar muy adelante. No nos hace bien.
Estamos en
el es mejor mirar el día a día. Sí, a ver, desde el punto de vista como artístico musical, desde luego que yo creo que es un proyecto que puede tener carrete para rato. Hay muchísimo que contar y que investigar en este terreno que nos hemos diseñado nosotros, porque lo hemos hecho a nuestra medida. Pero pienso que no hemos hecho un terreno pequeñito, hemos puesto una valla, porque vallas siempre hay que poner para poder sacar un disco, hemos puesto unas vallas muy amplias y yo siento que podríamos estar componiendo canciones dentro de ese campo que nos hemos hecho muchísimo tiempo más. Ojalá que así sea y que las circunstancias lo permitan, pero de momento centrados en el día 12, la presentación 12 de diciembre en Galileo, a disfrutarlo y a que sea lo más bonito posible.
Partido a partido, como diría algún entrenador por ahí, ¿no?
Sí, ya, o sea, nos conviene pensar así.
Sí, aparte es que pensar en ti mismo en un futuro es bastante, es un elucubrar que yo creo que estamos, es complicado ponerse ahí. Lo primero porque ambos tenemos otros proyectos y otras cosas que hacer y porque no sabemos cómo va a encajar. Entonces ahí está el disco, estas son nuestra propuesta y que pase lo que tenga que pasar. Yo creo que esa es, no sé, con toda la alegría del mundo, ¿eh?
Qué maravilla que exista en esta... Bueno, es que estáis aprovechando el tiempo muy bien y que exista esta posibilidad, ¿no? De ver el arte de otra manera, de generar expresiones diversas de otra manera y tomaros el tiempo para planificarlo y publicarlo, me parece brutal. Antes de terminar, quería... Claro, no tengo ya visto una copia física, ya conseguiré una, ya la compraré o algo, pero entiendo que, y por algunos videos que he visto, esa parte también estética audiovisual o física visual también es muy importante. Y hablábamos antes de algún abanico y todo, ese sol hecho medio de abanico está muy guay. Hablemos un poco de cómo fue esa estructura de trabajo y para llegar a ese diseño de packaging y la parte física, ¿no?
Ah, que te lo cuente yo.
Sí,
vale.
Hombre, es que tú,
bueno, aquí contamos con Juan Carlos Quindós, sí, seguro. Con Juan Carlos Quindós, que es el que se ha encargado de toda la parte artística. Y es un creador que, sí, otra persona con miles de ideas buenísimas, y que con muy pocos recursos saca oro. Y él nos propuso esta portada, también captó muy bien la idea de esto que estábamos hablando antes de los objetos y lo cotidiano, y cada vez sea algo estético y sea algo artístico y algo bello, y que un objeto cotidiano puede ser algo, no sé, que está por encima de lo natural. Y en comprarlo de otra manera, siempre de una perspectiva minimalista, hizo este vinilo que se abre en seis partes, tiene cuatro piezas, y dentro tiene un vinilo amarillo transparente que es el sol de Soleado, que completa así el arte. Y él fue el que hizo también todos los videoclips y la verdad que han quedado alucinantes. Estamos súper contentos con el trabajo.
¿Y en el directo hay alguna cosilla adicional a la música? ¿Hay alguna estética visual que esté por ahí también acompañando?
Me hubiera encantado. Nos hubiera encantado, pero igual ese hay que dejarlo para la siguiente.
Sí, me temo que no llegamos a tiempo.
sería ideal, porque además él trabaja mucho, hace videoarte también. Y ya, bueno, y además como siempre que le tiramos los trastos, lo recoge. O sea, es otro que al que le tiran, sí, la copla y te la cambia, ¿eh?
Y además como lo hace todo con poco tiempo, de hecho yo creo que todavía es pronto para decírselo. Yo esperaría que falten 3-4 días y
algo,
se,
¿no?,
lo soltamos. Entonces sí, venga, va, vale, a sacar lo mejor de sí mismo en ese momento. Juan Carlos, si estás oyendo esto, cierra los oídos, espérate que te decimos.
Esther, Juanma, muchas gracias por venir, por estas canciones. Vamos a presentarle a los oyentes de Latin Roll, no sé, alguna de las 11, la que queráis para cerrar la entrevista. ¿Cuál
te apetece?
Pues
¿cuál
Añoranza. Dejamos?
¿Añoranza?
Sí.
Vale, pues os presentamos Añoranza, que es la canción que abre el álbum y que junto con Vestida de Domingo fueron las dos las canciones que cuando estábamos investigando y mezclando los ingredientes que forma parte de Soledad en distintas proporciones para ver qué cóctel nos gustaba más, pues cuando aparecieron Vestida de Domingo y Añoranza dijimos este soleado, ¿no? Entonces pues se hacía bastante imprescindible abrir el disco con Añoranza, igual que el cierre Pedorao también, ¿no? Porque es una canción que resume muy bien cómo suena soleado, cómo es nuestra manera de escribir, y porque también desde el punto de vista de la letra pues habla de algo que en cierta manera es también el origen de nuestro interés por bucear en la música popular, que es ese sentimiento de añoranza en el sentido de algo que te falta, de algo que sin saber identificarlo muy bien te hace un huequito aquí en el pecho y que añoras pues rellenar de alguna manera, ¿no? Amigos y amigas de Latin Roll, aquí tenéis Añoranza de Soleado. Ojalá que os guste mucho.
Echo de menos el viento, echo de menos el mar. Y si aún estamos a tiempo, yo prefiero naufragar. Y que me abracen las olas, que me arrulle el temporal. Que no se acabe este juego, que no te marche jamás. Silencio y que no haga falta hablar para mecerse en el tiempo adelante y hacia atrás. Que tu risa clara brote de mi fuente, que la primavera no vuelva a huir y que la madrugada ya no me tenga en vela para poder soñar que aún estás aquí. Cuando todo duerma ya, báilame camino a casa, que echo en falta esa canción, esa que solo era nuestra y aquel pulso en tu tacón. Que tu risa clara brote de mi fuente, que la primavera no vuelva a huir, que la madrugada ya no me tenga en vela para poder soñar. esa clave.